Oremos, hermanos. Señor, te suplicamos que esta noche, Padre, el nombre de mi Señor Jesús sea exaltado, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Te suplico, Padre, que tú abras los corazones de los que estamos oyendo, primero el mensaje de mi hermano y ahora, Señor, lo que tú quieras dar a tu siervo. Yo te suplico, Padre, que caiga, Señor, en el corazón de mis hermanos como rocío en tierra seca. Padre, que sea de bendición y de edificación para las almas. Señor, bendice tu palabra y bendice a tu siervo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Busquen, por favor, hermanos, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Tolerad mi locura. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón, a pescar voy. Le dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venía la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y les dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dice Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Este pasaje, hermano, siempre me ha tocado. Hay un personaje principal, desde luego el personaje principal es el Señor Jesús. Pero hay otro que es Simón Pedro. Simón Pedro acababa de haber negado al Señor. Hacía unos días que había negado al Señor. Él tenía en su corazón todavía esta nube que entristecía su alma, que preocupaba su alma. Él todavía no se sentía con la confianza necesaria para acercarse al Señor.
Amén.
Y el Señor en este pasaje hace algo que es maravilloso. Hace algo, dice, se manifiesta de una manera en la que él quería tratar con Pedro. Primero le recuerda algo. Le recuerda aquel tiempo en el que él estaba pescando, ustedes recuerdan este pasaje, y dice que no habían cogido tampoco nada, y el Señor dijo, tira la mano derecha a la red, y él le dijo, mira Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero bueno, en tu nombre echaré la red. Y dice que ellos echaron la red y cogieron gran multitud de pescados, que de manera que tuvieron que llamar otra barca para que pudiera ayudar. Y cuando vio esta pesca milagrosa, Pedro vino corriendo, se puso de rodillas, se hincó y dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el Señor le dijo: desde hoy pescarás hombre. Parece que se le había olvidado a Pedro. Él había sido llamado para el ministerio. Y ahora el Señor le está recordando en base a este pasaje que recordara la pesca milagrosa, pero que también recordara que él era mandado a pescar hombres ahora. ¿Sí me entiendes? En este pasaje, todos los discípulos no habían conocido al Señor, hasta que Juan dice: es el Señor. Y ellos ahí van muy confiados, pero sí había uno que estaba todavía desconfiado, era Pedro. Tenía algo de nervios, tenía algo de problema para acercarse al Señor, y lo estaba manifestando en varias maneras. Si usted puede ver ahí en el versículo 7, mire lo que hace. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó a la mar. Cuando uno tiene un sentimiento de culpa, trata de hacer muchas cosas. Y Pedro no es la excepción. Él estaba manifestando esa inquietud que tenía en su alma, en su corazón. Ahí en el versículo 11 también, mire, dice: subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Otra vez el Señor dice: traigan de los peces, pero no está diciendo Pedro, y Pedro rápido va, como tratando de ganar algo. No sé si entiende lo que trato de transmitir. La inquietud de Pedro, había negado al Señor, no se sentía todavía con mucha confianza con el Señor, está tratando de ganar otra vez su puesto, no para vanagloriarse, sino para tratar de ganar otra vez la confianza de su maestro. ¿Entiende, hermanos? Él, yo creo, se preguntaba cómo le iría, qué parte tendría en la gran obra que el Señor iba a iniciar. Yo creo que él se pensaba: puede ser que yo ya estoy fuera, he caído, yo negué a mi Señor, puede ser que perdí mi derecho, mi privilegio. Así hay algunos cristianos, hemos caído y a veces pensamos: se acabó. Pedro estaba en esta posición. Claro que él se había arrepentido, es claro. El mismo Señor lo vio. Cuando él había negado al Señor, dice que Cristo volteó la mirada. Y Pedro recordó las palabras del Señor y salió fuera y lloró amargamente. Es claro que también había el Señor platicado con él antes de esa escena. Si ustedes van ahí a Marcos, el varón que se le aparece a las mujeres le dice: ve y avisa a los discípulos, y muy especialmente a Pedro. Pablo dice: primeramente apareció a Cefas. El Señor habló primero con Pedro, pero todavía Pedro no estaba bien cierto. No tenía plena confianza todavía. Él había escuchado su perdón. Él deseaba ser restaurado a su puesto, hermanos. ¿Y sabe algo muy maravilloso? Cristo estaba leyendo su corazón. Él ve el corazón de los hombres. Él ve esa pequeña llamita que hay en el corazón del hombre que trata de servirle, que quiere hacer la obra del Señor, que quiere ponerse bajo la dirección de su maestro. Él está viendo a cada uno de nosotros esa llamita de amor hacia Él, hacia su obra. Y el Señor le llama con su antiguo nombre, mire nomás. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, como diciendo, mira Pedro, esa caída fue por Simón, el viejo hombre. Dios es condescendiente, hermanos. Nosotros siempre caímos por el viejo hombre. Es el que nos arrastra a veces a negar a nuestro Señor en muchas maneras. Y el Señor está diciendo, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas.
Amén.
Tú sabes que te amo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Vamos a tratar, hermanos, de sacar algo para nuestra vida en este pasaje tan precioso. Es muy sentido, hermanos. Hay una pregunta, hay una respuesta, hay un mandato del Señor. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que este es el principio para todo ministerio en la obra del Señor. Si amamos a Jesús. Amén, hermanos. Fíjese bien, es una pregunta que es muy especial. Es una pregunta muy notable. El Señor le está diciendo, Simón, no está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me crees? No le está diciendo eso. No le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me obedecerás? Parece que al Señor no le interesa mucho esto. La pregunta del Señor es mucho más escrutadora. Es mucho más interesante, mucho más importante. ¿Me amas? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque cuando Él tiene el amor nuestro, entonces también tiene la fe y la obediencia. Lo principal es el amor. Eso es claro. La característica del cristianismo es el amor.
Amén.
No es el mucho acción, la mucha acción. No es el mucho hablar. Es el amor. Este es un punto que a veces la iglesia cristiana olvida, que el cristianismo olvida. Por eso el Señor pide amor. ¿Y sabe a quién le está pidiendo amor? Al hombre rudo, al hombre garrudo, al pescador fosco, al pescador agresivo. Le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mire, muchos de nosotros nos sentimos que somos demasiado fieros como para hablar del amor. Yo he escuchado hermanos que dicen, cuando escuchan la palabra amor, que le rechinan las tripas. Pues qué mal. Porque el rasgo distintivo del cristianismo es el amor. Fíjese bien, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, Vengo a ser como metal que retiñe, o que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Es dura esta palabra, pero lo que el Señor busca en nosotros es si tenemos amor para Él. Ese es el principio, hermanos, para todo ministerio. Es verdad, estamos predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, hay un propósito por el cual el Señor busca amor. Hay propósito. No es no más una pregunta, porque sí. Dios siempre tiene preguntas que son muy inquiridoras. Nos cuestionan. ¿Amén, hermanos? Esta pregunta, hermanos, deja al descubierto verdaderamente el corazón del verdadero siervo. Si hay amor. Si hay amor para el Señor. Me gusta mucho la respuesta de una joven. Cuando el pastor le preguntaba si de veras era cristiana, y ella dijo: mire, yo sí sé que soy cristiana. Yo sé que en mi corazón, hay un profundo amor por mi Salvador. Y le puedo decir que es como cuando se echa aceite en un costal, se derrama por él. Así amamos al Señor Jesús, hermanos. Eso es lo que busca nuestro Señor, amor en nosotros. Es una pregunta de verdad que trasciende el tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo hay algo muy amable. De manera que Pablo pudo decir ahí en 1 Corintios 16, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿No? ¿Le amamos, hermanos?
Amén.
Eso es lo que busca nuestro Señor, primeramente en el cristiano. Hay distintos matices en el amor. Puede ser el amor de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Le damos gracias porque Él se entregó por nuestros pecados. Hay una profunda gratitud porque Él nos rescató. Somos pisones que hemos sido salvados del fuego, del incendio. Estábamos completamente perdidos. No éramos, hermanos, amigos de Dios, éramos enemigos de Dios en malas obras. Él nos amó. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida juntamente con Cristo. Hay ese amor de gratitud. Yo estoy agradecido con mi Señor. También, hermanos, puede ser ese amor de complacencia en Él. Así como el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia, en Él tengo mi contentamiento. ¿No está contento con su Jesús? Yo sí, hermanos. Estoy muy contento con mi Señor Jesús. ¿Sabe? Yo no lo cambio por nada. Un hijo mío me decía: a mí me da mucha tristeza la Navidad. Hoy creo que es noche de Navidad para los que inconversos, ¿no? Y también para algunos cristianos. Y le daba mucha tristeza. Yo me puse a pensar por qué. ¿Y sabe por qué? Por la apariencia que nos muestran el mundo. Lleno de lucecitas, oropel. Hay grandes cosas abajo del árbol, bien adornadito todo, lucecitas que se prenden y se apagan. Eso es Navidad, es apariencia, es una apariencia de gran felicidad, es una apariencia de que ellos tienen algo que a nosotros nos falta y nos sentimos tristes. Pero hermanos, es un engaño, porque lo que nosotros tenemos, hermanos, es infinitamente más grande que lo que ellos pueden tener. Esa apariencia, ¿y sabe por qué? Porque hay una gran tristeza en su corazón. Nunca está completa la felicidad. Siempre falta alguien allí. Cristo es el primero que les falta. Aunque tienen un mono ahí que parece que están adorando, no es verdad. Por eso se embriagan, porque ellos tienen un gran vacío en el corazón. ¿Sabe? Yo tengo a Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo me complazco en mi Señor, hermano. Hay amor, amor de complacencia. También hay un amor de amistad. No dijo él, no os llamaré más siervos, sino llamaré amigos. Él es mi amigo, hermano. ¿Sabe? Yo nunca me siento solo. Soy un hombre muy solitario, pero nunca me siento solo. Yo he podido estar con mi Señor en una comunión, hermanos, que yo quisiera decir como Pedro: Señor, sería bueno que hiciéramos aquí dos enramadas para quedarnos un buen tiempo aquí, Señor. De verdad, hay tiempos así con mi Señor. Amo su amistad. Yo puedo decirle todo lo que hay en mi corazón. Saben, yo tenía un amigo aquí, ya murió, murió en enero, pero me queda mi gran amigo, mi Señor Jesús. Entonces hay amor, hermanos, para nuestro Señor. También hay distintos métodos, hay maneras de manifestar este amor, hermanos. A veces hay ese amor silencioso, que no habla. Tenemos aquí algunas hermanas que son muy calladas, pero yo sé que en su corazón hay amor para el Señor Jesús. A veces quisiéramos de verdad que nos compartieran esa comunión que tienen con el Señor Jesús, pero sé que lo aman. Si no, no estarían aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando saben que el Señor va a hablar, ellos van. Eso es amor, hermanos. También hay maneras en que se sienta escuchando a los pies del Señor. ¿Recuerdan a María? ¿Cómo amaba al Señor? Ella llegaba y se sentaba a los pies y manifestaba ese amor para con el Señor Jesús. Hay otra manera de manifestarlo, sirviendo, como Marta. Marta se entretenía tratando de que el Señor fuera bien atendido. Claro que había una mejor parte, pero Marta manifestaba el amor así para nuestro Señor, sirviendo. Hay diferentes maneras, hermanos. En algunos es muy entusiasta, ¿no es verdad? Yo he visto hermanos que son, pero muy, muy enjundiosos para glorificar al Señor. De pronto está uno predicando y se oye por allá: ¡Gloria a Dios! Ay, esa es la manera de ellos. Manifiesta su amor. Gloria al Señor Jesús por ello, hermanos. En otros es muy quieto, muy profundo, medita. Pero todas son manifestaciones de amor, son diferentes. ¿Es verdad o no, hermanos? Sea como sea, hermanos, en cada corazón del cristiano, del verdadero cristiano, hay amor por nuestro Señor. Y eso es lo que Él busca en nosotros, hermanos. En cada corazón del cristiano, uno debe de ceder el trono a Cristo. Es una manera de mostrar que le amamos. Señor, tú gobiernas. Tú toma mi corazón, llénalo. Y esta pregunta, hermanos, a veces con frecuencia es muy especial, tiene un tono muy especial. En este caso, el tono era muy especial porque Pedro había pecado. Pedro había caído. Y el Señor no podía pasar por alto esto. Dios no pasa por alto el pecado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios tiene su método. Dios tiene su manera de redarguirnos, de restaurarnos. No es como a veces nosotros somos, hermanos. A veces nosotros somos los peores jueces de nuestros hermanos caídos. A veces somos unos fariseos. Pero la Escritura nos habla acerca de la restauración por medio de la disciplina. ¿Sabe? Dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Unos que son más fuertes deben sobrellevar las cargas de los más débiles. La disciplina cristiana, hermanos, no es para destruir, jamás. Es para restaurar. Es para reconciliar al que ha caído con Dios. Eso es claro, hermanos. Entonces el Señor también está haciendo algo muy especial aquí. El Señor no está sacando el pecado de Pedro, pero está tratando de restaurarlo delante de todos. Le está dando la oportunidad de que él mismo se reivindique. Pedro, ¿me amas más que estos? Recuerda, cuando el Señor le dice que lo iban a dejar solo, Pedro contestó, Señor, aunque estos te dejaren, yo nunca. Ahora le está diciendo delante de los demás, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta, no, hermanos? Así nos habla, así nos trata todavía, hermanos. Todavía el Señor pregunta con una profunda significación. ¿Me amas? Puede ser que nos pregunta cuando estamos a punto de caer en la tentación. Natanael, ¿me amas? Hermanos, no hay una manera más terrible como para apartarse del pecado. ¿No es cierto? Si solamente, hermanos, escucháramos esta pregunta cuando vamos en un camino que no es el que agrada a Dios. Lencho, ¿me amas? ¿Entienden, hermanos?
Amén.
Qué suave, pero qué profundo. Así es nuestro Señor, hermanos. A los que hemos caído, que un día pecamos contra el Señor, Él vuelve a decir, mira, a mí lo que me importa es algo, ¿me amas? ¿Sí, hermanos?
Sí.
Él deja que la conciencia responda. Él deja que asimilemos bien la pregunta y nos reivindicamos. Señor, yo no soy lo que debo de ser, pero tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que aquí hay amor para ti. Yo te amo, Señor. Amén, hermanos. No hay nada que nos rinda más que eso. ¿No? Cuando Él nos pregunta así, sí, Señor, tú sabes que te amo. Este rudo pescador supo que aquí había amor. Se dice que la pregunta que el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Él no se atreve a contestarla con sí te amo, sino Señor, sí te quiero. Y él vuelve a preguntar, ¿me amas? Y él vuelve a decir, Señor, yo te quiero. Y por fin la última vez, no aceptando, él sabía, hermanos, que había caído. ¿Qué podía hablar? Por eso él dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, Señor. Por fin se rindió este rudo pescador. La pregunta, hermanos, tiene que hacerse como una preparación al servicio. Tres veces preguntó a Pedro, ¿me amas? como si él se tratara de asegurar perfectamente antes de enviarlo al ministerio, antes de enviarlo a la obra de pastor. Pedro, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Porque se necesita toda la abnegación. Se necesita, hermanos, toda la paciencia. Y aquí estoy hablando con los líderes de la iglesia. Se necesita toda la ternura y toda la delicadeza del amor para servir a una iglesia. No es la vara, es el amor para guiar a una iglesia. Hay ovejas y hay corderos que es necesario guiar con amor. Amén, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, los hombres, somos naturalmente muy necios, muy difíciles, ¿o no es cierto? Nada amables. Se necesita el amor, hermanos, para llevar una iglesia, ¿o no es verdad? Todos nosotros a veces somos tan tercos. Entonces necesita esa paciencia, esa ternura, esa delicadeza del amor para llevar en la iglesia. Cristo sabía, hermanos, durante 3 años Él estuvo soportando a este grupo de hombres. Hombres necios, egoístas, ególatras, hombres duros, ¿no es cierto? Siempre peleando por quién iba a ser el mayor, siempre peleando por el primer lugar en las cosas. Y el Señor con esa paciencia, siempre enseñando. Allí en Juan 15, qué maravilloso cuadro. El maestro sirviendo a su siervo. Qué amor, hermanos. El Señor, como vio que nadie se ponía en el papel de siervo, entonces Él se levanta de la mesa, toma una jofaina y una toalla, se ciñe y empieza a lavarle los pies. Era necesario lavarlos, era una costumbre judía. Cuando alguien llegaba a comer, se empolvaba los pies, era algo muy sucio. Y ese trabajo era dejado al siervo más bajo, al más vil. Y el Señor lo hace. Cuando llega con Pedro, Él dice, a mí no me vas a lavar los pies, Señor. Y él dijo, si yo no te lavo, no tendrás parte. Entonces, no solo mis pies, sino todo. Al final, cuando él se vuelve a sentar, dice, ¿saben lo que yo les he hecho? Ustedes me dicen Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, así tienen que hacerse unos a otros. Bienaventurados serán si así lo hicieren. Déjenme decirles, hermanos, que servimos. Debemos ser siervos. No somos señores. Lo siento, pero no somos señores. No se nos levantó para enseñorearnos de la iglesia. Somos siervos. Debemos ser los últimos en todo, porque somos siervos. Y eso solamente se puede hacer con el amor. Toleradme mi locura, pero estoy hablando la verdad, hermanos. Si el maestro lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Amén, hermanos. Pero ¿cómo podía haber amor para con ellos? ¿O cómo puede haber amor para con estos si no hay amor para mi Señor? Si decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto, tenemos que demostrarlo de alguna manera. Es amando a los que Él ha salvado, a los que Él ha redimido. Amén, hermanos. Pedro, hermanos, en ese entonces ya no iba a tener la oportunidad de servir a su Señor. Durante el ministerio de nuestro Señor, Pedro le servía. ¿Sí se acuerdan? Él dice, retira la barca, y Pedro está retirando la barca. Él dice, ve y consígueme el burro, él viene y trae el burro. Él dice, ve y prepara la Pascua, y lo hace, pero ahora el Señor se va a ir. Ya no hay oportunidad de que pueda servir al Señor. Entonces, ¿cómo es la manera de que pueda servir al Señor? Sirviendo a los suyos. ¿Amén, hermanos? Sirviendo a los suyos. Saben, hermanos, con solo que hay amor, eres idóneo para el servicio. ¿Amén? ¿De veras lo creen, hermanos? Con solo que hay amor, eres idóneo para el servicio. Si amas al Señor y amas la iglesia, ya eres idóneo para el servicio. ¿Amén, hermanos? No es la ciencia, no es la inteligencia, no es la elocuencia la que gana las almas, sino el amor a nuestro Señor Jesús. Por ahí empieza todo. ¿Amén? Este amor, hermanos, nos va a permitir sufrir todo. Nos va a permitir tolerar todo. Nos va a permitir esperar todo. ¿No dice así que es el amor? El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Este ministerio, hermanos, es un ministerio de amor y de servicio. Y lo único que nos puede hacer verdaderos siervos es el amor, es el que nos va a dar la fuerza para servir. Dijo el hermano, yo vengo por amor. Yo también vengo por amor, hermanos. Quiero servir a esta iglesia. La respuesta de Pedro, hermanos, de veras muy contrita, ¿no? Ya no se levantaba como antes por sobre los demás. Él mejor se refirió a la omnisciencia de Dios. Tú todo lo sabes, Señor. Yo no puedo decir nada. Tú lo sabes, Señor, que yo te amo. Y yo creo, hermanos, que en nosotros también debe haber una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo responde nuestro corazón cuando escuchamos el nombre de Jesús? ¿Sí me entiendes? Hoy pedimos un himno. Es dulce el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Cuando escucho el nombre de Jesús, hermanos, mi corazón empieza a latir más fuerte. Amo a Jesús, hermanos. ¿Cómo responde tu corazón? ¿Me amas? Debemos decir, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, Señor. Y entonces cuando contestamos, viene el mandato divino, hermanos, a pescar y a pastorear. Nos invita a hacerlo. Si nosotros hemos respondido, Señor, tú sabes que te amo, viene el mandato. Eres idóneo. Hay que pescar. Hay de veras, hermanos, alrededor nuestro, miles de gentes que están yendo al infierno y no lo saben. Si amamos al Señor Jesús, Él amó las almas. Nosotros debemos responder a esto. ¿Sabe? Hay alrededor, afuera de las ciudades perdidas, hay gente, hay jóvenes que se están perdiendo. Hay jóvenes que a veces los vemos de reojo porque no queremos acercarnos a ellos. Sucios, perdidos en la droga. Hay jóvenes que duermen donde no pondríamos los perros. ¿Y sabe qué necesitamos para poder alcanzarlo? Amor. Amor por estas almas. Pero no puede haber amor si no amamos al Señor Jesús. De veras debemos amar a las almas que se están perdiendo. Aquellos que van al infierno sin saber. Aquellos que están perdidos en su religión, que los han engañado. Debemos hablarles de que Cristo salva. De que Él es el único que ha venido a salvar al mundo. Dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ellos necesitan saber que no es María, que no es la guadalupana, que no es la religión católica, que es Cristo quien salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, yo creo que debemos de meditar bien en esta pregunta. Que inquiera el corazón. Que se ponga en lo más profundo. Ponga en lugar del nombre de Simón, ponga su nombre. Y que el Señor le pregunte, ¿me amas?
Amén.
Usted debe de contestar. Usted debe de decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo.
Amén.
Y si hay amor, hermanos, ya está listo para empezar en el ministerio. Dios les bendiga.
Para la honra y gloria del Señor.